Una característica del APRS con respecto al packet es que los digipeaters deben usar la señal distintiva de una estación, ¿sí? Que eso presupone conocer cómo es la red antes, usan alias, ¿sí? Los alias son Relay, Wide, WideNN y TraceNN. Ahora después vamos a ver bien qué es cada cosa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo llego a una ciudad nueva, ¿no? Vengo de vacaciones a Mar del Plata, vengo en mi auto. Yo en packet tendría que saber la señal distintiva del digipeater, ¿sí? O de alguna estación para poder repetir. En esto no, yo pongo relay y cualquier estación que me escuche me va a repetir, ¿sí? ¿Para qué es el relay? El relay está pensado para repetir a estaciones móviles, ¿sí? Todas las estaciones fijas deberían repetir los paquetes que escuchen en relay, ¿sí? Y nunca deberían transmitir vía relay. Porque, ¿qué pasa? Generaría un nivel de tráfico impresionante porque todas las estaciones fijas lo repetirían, ¿sí? Después tenemos wide. Los digipeaters wide son generalmente estaciones bien posicionadas, ¿sí? Por ahí una estación que tiene más altura, que está a las 24 horas prendida, ¿sí? Una estación fija normalmente transmite su baliza, ¿sí? A través de wide. Es decir, y diciendo cuántos wide, ¿sí? Se puede poner varias veces wide, ¿sí? O sea, wide, 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 que repita tres veces, ¿sí? O usar el WideNN. El WideNN, el NN son números, ¿sí? Cada vez que una estación repita en wide, va a decrementar el segundo número, ¿sí? Entonces yo digo, si mando un paquete wide 3-3, se va a repetir a través de tres estaciones que repitan en wide. Cuando lo repita la primera, va a pasar a ser 3-2. Cuando lo repita la segunda, va a ser 3-1. Cuando lo repita la tercera, va a estar 3-0. Y desde ahí ese paquete no se va a repetir más veces, ¿sí? ¿Por qué se usa WideNN en vez de wide? O sea, es una evolución del wide. Es para evitar el ping-pong, ¿sí? O sea, si dos estaciones escuchan un paquete que va dirigido a wide, ¿sí? Lo van a repetir las dos. En cambio, si usan WideNN, cuando la primera lo escuche ya lo va a decrementar. Entonces la otra no lo va a repetir, sino tiene que seguir habiendo repeticiones. No sé si se entendió. Y después tenemos TraceNN, que es lo mismo que el WideNN. También las estaciones bien posicionadas son las que repiten en TraceNN, pero este tiene la particularidad de marcar un paquete cada vez que lo repite, ¿sí? Le pone la señal distintiva del digipeater. Entonces, al destinatario final le va a llegar el paquete, el que va a decir por todos los lugares por los que pasó, ¿sí? Esto genera una ruta reversible fácilmente. Entonces, cuando hay grandes distancias, por ahí es más fácil saber por dónde volver, ¿sí? Además, esto se usa bastante para estudiar propagación, ¿sí? Yo tiro paquetes con wide 7, con 3-7-7, por ejemplo, que es el máximo, y puedo saber hasta dónde estoy llegando y para qué zonas hay mejor propagación, para estudiar propagación en VHF. Eso fue como para darles un pantallazo de cómo es la repetición en APRS, ¿sí? Ahí en la página hay un PowerPoint hecho bastante gráfico con las diferentes opciones y qué es lo que pasa cuando se repite a través de las diferentes rutas. Pero eso sería dar toda una charla aparte y a muchos los aburriría. Así que el software, ¿cómo empezó? Yo empezó con Bob Bruninga, un americano, naval, whisky Bravo 4 APR, que quiso inventar un sistema táctico, ¿sí? Inventó el protocolo de APRS y el APRS DOS que corre bajo DOS. Eso corre en una 286 con un mega de RAM, o sea, con lo mínimo. Problemas que tiene esto, o dificultades, no problemas, es que usa mapas vectoriales, ¿sí? Que son un poco más complicados de generar que un mapa, como comentaba Juan Carlos antes, que es una imagen que vos escaneás o dibujas y calibrás. Es un poco más complicado de hacer este tipo de mapas, pero posible. Con el gran crecimiento de Windows aparece el WinAPRS, ¿sí? Que es hecho por otras personas, pero que también usa mapas vectoriales, ¿sí? Y tiene a nivel software algunos problemas de diseño y de poco mantenimiento. Pero bueno, se puede hacer andar, soporta internet, ¿sí? Soporta estaciones meteorológicas, ya es un avance. Junto con el WinAPRS está el MacAPRS, que es el mismo programa pero compilado para Macintosh, ¿sí? Muy poco usado, la verdad. Para los Linuxeros hay varios, está el XAPRS, ¿sí? El XASTIR también, ¿sí? No sé bien qué diferencias hay, pero hay. Eso, soportan todo lo que sea internet, soportan mapas vectoriales, soportan mapas gráficos, para todos los gustos. Para los que tienen Palm, está el Pocket APRS, ¿sí? Este también funciona con mapas vectoriales, ¿sí? No, el que trae el Clio es un programa propietario y es, pero es, no es Palm, es para Windows CE, por lo que había visto era eso, y es un software propietario. Y bueno, creí que tenía también el APRS CE. Bueno, hay una versión para Pocket PC, ¿sí? Que corre con Windows CE, que se llama APRS CE, que también soporta mapas vectoriales y funciones básicas, ¿no? Y vamos a pasar al WeView, que es lo más popular que hay, ¿sí? Porque esto es muy fácil de usar, está muy bien diseñado y las ayudas son muy buenas. Entonces es muy fácil iniciarse con el WeView. Este sí usa imágenes escaneadas como mapa. Ahí tenemos una consola básica de WeView, ¿sí? Está el mapa principal, una barra de herramientas que deja cambiar de mapas y acceder a las diferentes ventanas, las ventanas de mensajes, crear un objeto. ¿Qué tipos de mensajes podemos pasar por APRS? Se pueden pasar una especie de chats, digamos, entre dos estaciones. Son mensajes de una línea, tipo SMS, como se manda con el celular. Se puede hacer mesa redonda para hablar entre varias estaciones, ¿sí? Lo que se hace es siempre dirigir los mensajes a la estación que está más lejana a uno, ¿sí? Entonces, si nos aseguramos que la estación más lejana nos escucha, todas las demás nos van a escuchar. Ese es el modo de armar una mesa redonda en APRS. Y se pueden mandar boletines y anuncios. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Los mensajes entre estaciones se pueden enviar desde, bueno, cualquiera de los programas que vimos antes o desde los equipos de Kenwood, ¿sí? El handy o la base de Kenwood, que ahora después vamos a ver. Los boletines, bueno. Se usan para eventos puntuales, por ejemplo, la reunión de un radioclub, ¿sí? Se pone 1 o 2 días antes y ese boletín se empieza a transmitir con un algoritmo, se llama un algoritmo de decaimiento, ¿sí? Al principio se transmite cada 2 minutos, ¿sí? Después se empieza a transmitir cada 5 minutos, después se transmite cada 10 minutos, cada 20, y queda transmitiéndose cada 20 minutos, ¿sí? Hasta que el usuario los borra, ¿sí? De la lista de mensajes. ¿Cuál es la diferencia con los anuncios? Es muy, muy leve. Los anuncios se usan para cosas a más largo plazo, ¿sí? La reunión del mes que viene. Esos se transmiten cada, bueno, de nuevo, con un algoritmo de decaimiento y quedan transmitiéndose cada 60 minutos. Es muy, muy sutil la diferencia, pero a veces en un canal muy ocupado, ¿sí? En un lugar donde hay muchas estaciones, esa diferencia puede hacer que el canal ande mejor o ande peor, ¿sí? En vez de estar una estación transmitiendo cada 20 minutos un mensaje que por ahí tiene varias líneas, lo transmite cada 60 minutos. Si es algo a más largo plazo, cumple la misma función y es mejor para el canal. Y ahí vemos la consola de mensajes, ¿sí? Ahí ponemos a quién le vamos a mandar el mensaje. Si tenemos varios puertos, ¿sí? Podríamos tener varios puertos de VHF, o puertos de VHF y DHF, o puertos de internet, ¿sí? Que sería el caso de poner una I ahí. El digipeater por el que queremos que salga, ¿sí? Ahí se usan los alias. O sea, si yo sé la ruta, puedo poner una ruta a mano, poner vía LU5AGQ y otra estación más, ¿sí? Pero si yo no conozco la ruta, tranquilamente podría poner vía WILD, ¿sí? O vía TRACE y trazar el mensaje. Ahí abajo pongo el mensaje que quiero mandar y tiene así a modo, para los olvidadizos, que no se acuerdan el nombre del corresponsal, una mini agenda, digamos, que uno va cargando, ¿sí? Poniendo los nombres de los corresponsales. Esto se puede o escribir ahí la señal distintiva del corresponsal, o si está en la lista, darle doble clic y automáticamente ya elige al corresponsal y selecciona la mejor ruta para llegar al corresponsal. En la ventana de All, bueno, aparece todo lo que son mensajes, boletines y anuncios. En Mine aparecen los mensajes enviados a la estación, ¿sí? A uno mismo. Y en BLN aparece todo lo que sean boletines y anuncios, ¿sí? Es una cuestión de orden. NWS acá no nos sirve para nada. Es algo que tiene, que existe en Estados Unidos, que es el National Weather Service. O sea, ellos mandan todo lo que son alertas meteorológicas a través de un sistema nacional. Y hay un servidor que mete todo eso en APRS y permite graficarlos en los mapas, ¿sí? O sea, automáticamente, sin que nadie vaya y ponga un objeto y arma áreas de riesgo. Muy lindo, pero acá no nos sirve. Pues bueno, funciones que tiene. Si alguien tiene alguna pregunta, páreme, ¿eh? Porque yo a veces me embalo. Tenemos listas, varias listas, por ejemplo, la de estaciones escuchadas, ¿sí? Nosotros le decimos cuánto tiempo queremos que mantenga una estación como escuchada una vez que dejó de escucharla, ¿sí? Por ejemplo, podemos decirle que su intervalo sea de 2 horas. Que después de 2 horas que no escucha una estación, la empiece a sacar de la lista. Y bueno, ahí en la lista aparece la señal distintiva, la posición, la distancia desde la estación, y bueno, la última vez que se la escuchó. Ahí tenemos el detalle de una estación móvil, ¿sí? Tenemos la hora que la escuchamos, la velocidad, el rumbo y la altitud. Sí, eso es, cuando vemos en el mapa principal, hacemos doble clic sobre cualquier objeto y nos aparece este tipo de ventanas, ¿sí? Lo mismo con la estación meteorológica, bueno, ya lo había mostrado Juan Carlos, así que es lo mismo, ¿no? Todos los datos meteorológicos, hay programitas que generan los datos meteorológicos, el BeeView los maneja a través de un archivo, ¿sí? Espera recibir un archivo con un nombre, con una sentencia, que tiene un formato conocido. Eso se puede cargar todo a mano, si no tiene muchas ganas. Se puede bajar un programita que genera esa sentencia a partir de datos puestos a mano, o se puede tener una estación meteorológica con un programita que genera ese archivo y lo manda automáticamente, ¿sí? Se le configura al UIView cada cuánto queremos que mande la baliza meteorológica, ¿sí? Se puede mandar, normalmente se manda cada 20, 25 minutos. Depende siempre de la situación de cantidad de estaciones, ¿sí? Si hay muchas estaciones hay que bajar los tiempos porque se satura el canal. Sencillo como eso. Bueno, los objetos, cualquier usuario puede crearlos. Para reacomodar un objeto hay que arrastrarlo, ¿sí? Supongamos algo que se movió, por ejemplo un incendio que va creciendo, se podría arrastrar el objeto hacia donde va creciendo el incendio. Pueden ser activos, ¿sí? Yo podría... Hay gente que pone los satélites, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo predecir más o menos en qué rumbo y a qué velocidad va, ¿sí? No es muy preciso para los satélites, justamente, pero, por ejemplo, un barco, ¿sí? Yo podría predecir, si sé que va a ir en un cierto rumbo y a una cierta velocidad, podría predecir, y que el programa solo va actualizando la posición del objeto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se vincula todo esto con Internet, ¿sí? Básicamente, la idea de vincular con Internet es agrandar el área de cobertura, ¿sí? Pero además hay muchos servicios que funcionan en base a Internet, ¿sí? Hay una red mundial de servidores de APRS Internet. Para los que querían ver cómo era Estados Unidos, ahí tenemos la nube y la nube y los cinco gatos locos. Eso es una estación conectada directamente a un servidor de internet bajando el chorro de todas las estaciones mundiales, ¿sí? Poco aconsejable si no tienen una máquina realmente poderosa y una buena conexión a internet. ¿Cómo llega una estación a internet? ¿Sí? Hay e-gates, son las estaciones que pasan el tráfico a internet. Un e-gate es una estación que tiene un tipo de radio, ¿sí? TNC o una placa de sonido, y un software que puede ser el UIView, puede ser el WinAPRS, puede ser el MacAPRS, puede ser los software de Linux. Puede ser, ¿cómo se llama? El JNOS, no sé si alguno de los paqueteros, bueno, el JNOS tiene un módulo para PRS e Internet. Bueno, el JNOS permite hacer eso. Y una conexión a Internet, ¿sí? El e-gate va a subir todo lo que escuche a internet, básicamente. Y después se puede configurar para que baje cierta cantidad de tráfico a radiofrecuencia nuevamente. O sea, se imaginan que la nube esa que vemos de Estados Unidos por VHF sería imposible. Entonces, se ponen filtros para determinar qué cantidad de estaciones pasa a la parte de radio, ¿sí? Nuevamente, justamente hay que tener cuidado cuánto pasamos. Hace un rato había mandado una consulta José de Canarias, que preguntaba decía que los operadores de los digipeaters filtraban a los Seagates, ¿sí? ¿Y cómo podían hacer para solucionarlo? O sea, ¿por qué los digipeaters filtran a veces a los Seagates? Porque los Seagates mandan indiscriminadamente y hacen que sus, o sea, todo lo que mandan pase por un digipeater, ¿sí? O sea, es un ejemplo de mala configuración. Lo que manda un Seagate es local, nunca se tiene que repetir, salvo que lo que se envía es muy poco tráfico, ¿sí? Que sean muy pocas estaciones las que se ponen desde internet en RF. Si no, el pobre equipo del digipeater, si es bueno, se la banca. Si no, muere el equipo por retransmisión, por transmisiones, ¿sí? A nosotros nos pasó en Capital, mi gate mal configurado. Yo un día llego y mi equipo estaba que volaba de temperatura. Y buscando el problema fue que Unigate había puesto que transmita vía MIDIGI, específicamente. O sea, en principio la respuesta para José, que preguntaba cómo solucionar ese problema, es que los Seagates no transmitan vía digipeater, ¿sí? Los Seagates sí van a escuchar a las estaciones que van, que vienen desde un digipeater, ¿sí? O sea, si yo, estación lejana, paso por un digipeater, voy a llegar a internet finalmente. Pero todo lo que mete un Seagate en la red de RF nunca tiene que pasar por un digipeater, nunca tiene que ser repetido. Si no, saturan el canal, calientan los equipos y finalmente no cumple ningún objetivo, sino no tiene sentido hacer eso. Nos vale poner otro Seagate un poco más lejano que abastezca al área del otro lado del digipeater, ¿sí? Dijimos que todo eso iba a una red en internet. Hay un americano que usa un servidor que escucha todo ese tráfico en internet y lo mete en una base de datos. Si alguien entiende informática, imagínense el tamaño de esa base de datos, ¿no? O sea, es gigante. Pasa todo el tráfico de APRS de todo el mundo, se guarda en esa base de datos. Por ejemplo, ahí yo busqué todas las estaciones que tengan el U9DO. Entonces me aparecieron las dos estaciones de Juan Carlos, la fija y la móvil. Si yo hago clic sobre cualquiera de esas estaciones, me da la posición, me dice cuándo la escuchó, me muestra el paquete tal como lo escuchó, ¿sí? En Estados Unidos tiene buenos mapas, ¿sí? También muestra mapas de la estación a la que le estamos pidiendo. Los mapas de acá son bastante pobres, son así como para ubicar en qué zona está. De Estados Unidos tiene buenos mapas, de hecho, bueno, es un mapa provincial. Ese sería un mapa más regional de esa estación, de Kilo 5 Papa Alfa Víctor. Y ahí tendría un mapa más local, pero eso lo tiene solamente para Estados Unidos. Pero para nosotros nos sirve como consulta de posición, y eso después lo podemos meter en el UIView la posición, o se puede bajar un historial de una estación móvil, por ejemplo. ¿Sí? Como dijimos que guardaba todos los paquetes, en una estación móvil guardaría todas las posiciones. Hay un programita que permite bajar eso y después reproducirlo en el UIView, el recorrido de una estación. También se puede ver el recorrido de una estación en el sitio. Pero bueno, acá no hay mapas buenos, como para que valga la pena eso, ¿no? Después le pedí al mismo sitio las estaciones cercanas al U9DO, ¿sí? Entonces aparecen casi todas las estaciones ahí de Capital. Con, o sea, si hago clic sobre cada estación, me va a tirar los datos de cada estación. También guarda todo el tráfico, mensajes también, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejemplo de los mensajes del U2 BAD, ¿sí? Con Eco Alfa 1, Bravo Alfa Fox, ¿sí? Guarda todos los mensajes de todas las estaciones que llegaron a internet. Sí, tiene un servidor importante, muchacho. Un servidor dual, Linux. Todo el tráfico, también meteorología. Entonces, si yo le pido la meteorología de cualquier estación, me hace, yo le puedo decir en qué intervalo de tiempo y me hace los gráficos, ¿sí? De punto de rocío, viento, presión, lluvia. Es una herramienta útil. Nosotros no podemos todavía, por ahí la parte de mapas, ¿no? Explotarla mucho, pero bueno, por ahí se puede encontrar alguna solución como para usar esa base de datos con mapas nuestros. Cuestión de juntarse, programar, pensar un poco y hacerlo, ¿no? Y finalmente les voy a mostrar un poco de lo que es hardware. Sí, ese es el Tiny Track. Sí, ese es un PIC con una interfaz muy sencillita que uno le enchufa un GPS y un equipo de radio. ¿Sí? Ese PIC lo que hace es convertir las sentencias del GPS en audio, ¿sí? Que sale por el equipo y a medida que nos vamos moviendo va transmitiendo nuestra posición. Tiene un software de configuración donde le ponemos nuestra señal distintiva, qué digipeater queremos que use normalmente, ¿sí? Esto, como es una estación móvil, normalmente se pondría vía relay, la primera estación, ¿sí? Que les explicaba antes, el relay es para las estaciones móviles. Entonces se pondría vía relay y después podría ser, depende del área en el que estemos circulando, podría ser uno o dos wides, ¿sí? O sea, la idea del relay es acceder a la red y después con los wides llegar al resto de las estaciones más lejanas. Sí, hay dos versiones del Tiny Track. Esta es la primera versión, que es la más simple. El circuito es de libre distribución y está ahí en la página. Y está el programa y está todo. De la segunda versión, que está mejorado el software más que nada, no está disponible para cualquiera. Hay que comprárselo hay que comprarle la plaquetita o el PIC programado a Bionics. Igual es algo muy barato, ¿no? Es más que nada el costo del PIC y de esas cosas, que es lo que cobra, ¿no? Sí, no me acuerdo si está en el sitio o en la lista que hay en Yahoo de Bionics. En el sitio está el link a la lista, así que si no está en el sitio, está el assembler y no sé si está el código fuente también. La diferencia que hay entre el Tiny Track 1 y el Tiny Track 2, más que nada, es que el 2 es un poco más inteligente. Entonces tiene algo que se llama Smart Beaconing, que si vos doblás en una esquina, el coso se da cuenta que doblaste y transmite una baliza. ¿Sí? Aunque no esté programada para salir en ese tiempo, pero como se dio cuenta que cambiaste de rumbo, transmite una baliza. Más que nada es eso, y tiene un par de mejoras a nivel electrónico que le hizo, pero lo importante, importante es esa, la mejora. Bueno, hay varios ejemplos, hay muchos que han armado el Tiny Track adentro de un tupper para tirarlo en el auto cuando se suben y y salir andando, ¿sí? Claro, no, bueno, él dice que lo metió el PIC adentro de una bomba de cobalto y no le pasó nada, así que por ahí aguanta. Yo no quiero hacer la prueba. El Handy puede que no aguante, sí. Bueno, hay varios ejemplos de TNCs. Hay un TNC que está más diseñado para PRS, ¿sí? Cualquier TNC sirve. Pero el Cantronics KPC3 Plus tiene ya dentro las funciones de PRS, entonces sabe lo que es wide, sabe lo que es trace, ¿sí? Entonces se lo puede configurar como tracker, ¿sí? O como digipeater, sin necesidad de una PC, que reconozca todas las cosas específicas de PRS, ¿sí? También para los que son TNC2 compatibles, ¿sí? que es un estándar de TNSF, se puede cambiar la EEPROM y hay una EEPROM que se llama UIDIGI que reconoce también todo lo que son sentencias de APRS. Pero cuando pones ese firmware, dejas de poder usar el equipo como TNC común, ¿no? O sea, es para ir meterlo en una caja y ponerlo en una torre, que es un edificio, para hacer un digipeater solo. ¿Sí? Sí. Claro. Sí. No, 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 no. Cualquier TNC, ¿sí? Una Vicom. La Vicom se puede usar. Sí. Estos son para diferentes aplicaciones, por ahí uno es más apto, pero cualquier TNC sirve para PRS. Es más, hasta para armar un digi que sea relay solo, ¿sí? Serviría cualquier TNC, ¿sí? Se puede configurar para que el alias del TNC sea relay y funcionaría. Los otros tienen mejoras que reconocen las cosas específicas de APRS, ¿sí? Pero servir, cualquiera. Acá tenemos un equipo que ya viene preparado para APRS, ¿sí? Que es el Alinco. Este equipo tiene un TNC incorporado y es configurable y tiene un puerto de GPS, ¿sí? Entonces se le conecta al GPS y transmite la baliza. Pero solo funciona como tracker, ¿sí? Es como bueno, conectándole una PC se puede usar como TNC. Pero después tenemos los chiches de Kenwood, que tienen puerto para GPS, tienen el TNC incorporado y se pueden mandar y recibir mensajes, ¿sí? En este en particular se ve hasta las estaciones meteorológicas, las reconoce y muestra todos los datos meteorológicos en el display del equipo. Los mensajes con otras estaciones y si tenés conectado un GPS que te permita subida de datos en EMEA al GPS, te plotea las estaciones en el mapita del GPS. Sí. Son chiches, caros, pero bueno, hay que mostrarlos, ¿no? Y bueno, acá tenemos un par de GPS, tenemos un GPS OM, sí, que es un GPS sin pantalla, sin nada. Lo único que es un cable serial por el que se alimenta el GPS y cuando vio a los satélites empieza a tirar datos en EMEA. Sí. El OM, un GPS, esos son sin display. Depende, si hay algunos que es la plaquetita sola, sí, que le tenés que armar vos todo, que estaban en $10, ¿no? 10, $15. Ese, que es el GPS mouse, creo que está algo de 35 o $40. Y después, bueno, tenés GPS con display que hay de todo. Algunos soportan mapas, otros no. Tenés de $100 hasta $700 o más también, pero en ese rango. ¿Sí? Todo depende si tiene mapas, si no tiene mapas, si es color, si no es color. Si soporta más puntos en la memoria, menos puntos, más mapas, menos mapas. Ahí, para todos los gustos. Y bueno, acá les voy a mostrar algo de la placa de audio. Sí, de usar el TNC con la placa de audio. Es el mismo circuito que había mostrado él, pero lo puse acá para hacerles, a ver, si alguien lo hace, que tenga una consideración. Las PCs se cuelgan, ¿sí? Así que hay que proteger el equipo de alguna forma. Los equipos de ahora casi todos tienen un comando, un control que se llama TOT, que es después de ese tiempo el equipo deja de transmitir, ¿sí? Si tienen un equipo con TOT, úsenlo, ¿sí? Y si no, hay en internet varios circuitos para hacer un watchdog, ¿sí? En el caso de que se cuelgue la PC, que el equipo deje de transmitir, porque si no van a freír el equipo y además están saturando el canal con ruido por ahí, ¿no? Están metiendo ruido en el canal. Pero bueno. Y si quieren hacerlo mejor todavía, hay varios circuitos en internet también para hacer aislaciones, para aislar todo lo que es PC de lo que es equipo, ¿sí? Lo que hacen es poner acá en el PTT un optoacoplador para los electrónicos y en los cables de audio, ponen un transformador 1 a 1 para hacer una aislación galvánica. Esta, la interfaz base es esa. Si lo van a dejar realmente funcionando así, es un rato más de trabajo y vale la pena para proteger los equipos y la estación y proteger todo, ¿no? Pues bueno, ya no está más, pero hubo un satélite que hacía PRS, un Digipeter. Y ese satélite tenía dentro un Cantronics KPC3 Plus medio modificado. Sí, para que, como decían ellos hoy, no es tecnología de la NASA, es un equipo amateur, ¿sí? Que lo desarmaron, lo metieron ahí adentro, le sacaron todos los LEDs para que consuma menos. Ese satélite lo hizo la Universidad Marina de Estados Unidos, ¿sí? Y el jefe de proyecto fue Bob Bruninga, que es el señor que está ahí, que fue el que inventó el APRS, ¿sí? La verdad que fue un proyecto bastante lindo, porque lo habían diseñado para que dure 6 meses el satélite, ¿sí? Y estuvo como un año y medio, creo, una cosa así. Y bueno, fue un satélite experimental, ¿no? O sea, tenía APRS y le habían puesto un GPS a bordo para ver cómo se comportaban los GPS en el espacio. Bueno, fue un proyecto de universidad ese, la Universidad de la Marina. En este era. En este o en el Zafir. En ese. Bueno, había un proyecto también de tratar de ver unos LEDs que iban a transmitir en telegrafía y iban a tratar de verlo si la noche estaba clara, pero no sé si alguna vez realmente lo lograron. Y bueno, libros. Hay un libro de la RRL. Todos los que sean radioaficionados saben lo que es la RRL. La verdad, el libro no aporta demasiado. Así que si alguna vez lo ven, si quieren se los presto, no aporta mucho, pero bueno, hay que mencionarlo. Y bueno, eso fue todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más.
Ya voy.
Sí. Claro, no hay estaciones. No hay una frecuencia asignada porque nunca nadie dijo yo quiero hacer APRS. Hubo un par de estaciones que probaron así en UHF, pero no hay estaciones trabajando permanentemente en UHF. No, no, simplemente porque no hay. No, o sea, tranquilamente se puede hacer, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es más. En Estados Unidos hay una idea de hacer simular algo como la tecnología celular, ¿sí? Y hacer los enlaces entre los digipeters en UHF, en un canal despejado, y simular la red celular en APRS, ¿sí? Pero hoy por hoy acá no hay nada implementado en UHF, salvo algunas estaciones que han probado. Es cuestión de que alguien diga: vamos a poner parte de la red en UHF, o vamos a poner tal frecuencia y vamos a usarla normalmente y listo. Sencillo como eso, no hay complicaciones técnicas, no hay. Funcionaría. De hecho, los equipos de Kenwood pueden andar a 9600. No, no, pero digo, los que mostré antes de APRS, pueden hacer APRS a 9600. El PSSAT, el satélite, tenía un canal a 9600 en UHF. O sea, poderse, se puede, no hay ningún problema. Es más, podrías meter más estaciones. Todo es cuestión de que haya más gente con. Tampoco hay. Por ahí tanta gente con equipos de UHF o los tienen apagados. No sé cuál es la realidad de eso. Si es que. Sí, o se podría hacer un digipeater cruzado entre VHF y UHF. ¿Sí? Vos lo configurás como. Podría haber estaciones en B y en U y hacer un digipeater que pase como si fuese, en vez de HF a VHF, de U a B. Sí. Sí. No, ninguno. El único problema. Claro. Eso. Una estación móvil. Por ahí. Una estación móvil sí va a tener B. Es más raro. Pero ese sería el único problema, digamos. Claro. Esa es la única complicación que agrega, pero poderse, sí. La idea es que en todos lados haya VHF para las estaciones móviles, para que haya más estaciones móviles a futuro, ¿no? La idea, si vos mirás en Estados Unidos, hay estaciones móviles por todos lados. Acá hay 10, habrá 15. Contando Buenos Aires y Neuquén, que hay un par de estaciones móviles. Sí. Justamente para eso lo pusieron, para hacer experimentos. El satélite no transmitía su posición, ¿sí? Los GPS los usaron durante un tiempo, transmitían en un formato binario y ellos pedían que la gente capture ese formato y se los mande para estudiar justamente cómo se comportaba. Nunca leí un estudio final, un análisis final de eso, de qué pasaba realmente. Sé que lo hicieron justamente para probar qué pasaba con un satélite ahí arriba, ¿no? Pero los experimentos los hacían en UHF a 9600 y pedían que todo el que escuche una trama de eso se las mande para ver qué pasaba. De hecho, creo que nunca llegaban a tener una posición fija. Sí, nunca llegaban a tener el GPS en fix, se llama, ¿no? Que es cuando tiene establecida su posición por la velocidad. Pero igual por las tramas que recibían, que sabían en qué posición estaban los satélites, o sea, claro, el GPS estaba buscando los satélites y a medida que se iba moviendo iba recibiendo un nuevo señal, patrón de búsqueda. En base a eso trataban de sacar algo. Y esto estaba por arriba. Para abajo. Justamente, no, era un experimento. No sé, nunca leí nada en que dijeran si pudimos tener datos de posición o la verdad mandamos unos GPS a dar vueltas a la Tierra porque no me sirvieron de nada. Nunca leí un informe final. No digo que no exista, digo que yo no lo leí. Y también puede ser. Bueno. Bueno, muchas gracias y
that's right.